que tiene una infraestructura también muy, muy grande. Estamos hablando de Patagonia Wines. Y para hablar sobre esto y todo el potencial que tiene vitivinícola la provincia, está su gerente, Elsa Guevara, a quien le damos la bienvenida aquí en Dida y Vuelta. ¿Cómo estás, Elsa? Tony Amayo te saluda.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí.
Bueno, me sumo a los saludos, feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que, viste, cuando a uno le toca trabajar en su cumpleaños es como un día especial, viste, no lo vivís como con un peso, sino...
Se vive el doble.
Claro, tal cual.
Pero que se festeje la mitad, ¿no?
Claro, sí. Bueno, Elsa, quería que me cuentes un poquito, primero, ¿cómo fue tu relación con la bodega? Vos llegaste, sos parte también del armado, ¿cómo es tu contacto con Patagonia Wines?
Yo trabajo en Patagonia Wines desde el 2003, uh-huh. Y los conocí a don Bernardo Weiner, fundador del desarrollo, uh-huh. Porque tengo una chacra vecina a Patagonia, acá en El Hoyo, uh-huh. Y así los conocí. Empecé más por cultura general y una pasantía de invierno, sí. Y bueno, me fui contagiando, don Bernardo me fue contagiando de toda esa pasión que él tenía,
sí.
Y es un desarrollo en una zona compleja, uh-huh. Que hace que uno tenga un vínculo muy cercano, ¿no?, con la producción.
Claro.
Así seguí trabajando en distintas tareas. En el 2020 la empresa cambió de dueño, uh-huh. Y me eligieron para continuar acompañando el desarrollo, y hoy soy gerente y formo parte del equipo de elaboración de la bodega.
Mirá vos cómo es, qué vuelta, qué historia, ¿no? Y vos encima además sos vecina de todo. Ay, qué bueno. O sea que estás muy cerquita. ¿A cuánto está? Porque yo estoy viendo unas fotos hermosísimas de lo que es de la bodega. ¿A cuánto estás de ahí?
Estamos a 3,8 kilómetros de la Ruta Nacional 40.
Bien.
Sería como camino a desemboque o al laberinto, para los que ya conocen, uh-huh. A mitad de camino, sobre una loma, por eso tenemos vistas muy privilegiadas,
claro.
Que nos ayudan primero a la vista, pero al viñedo nos favorece un montón.
Bueno, y contame, quiero ir un poquito para atrás, ¿no? A esto que me has contado de tu historia, de estas primeras charlas que tenías con Bernardo. ¿Vos en tu chacra te estabas dedicando a algo o no? ¿Cómo fue ese primer contacto?
No, la compré y, bueno, habían distintas reglamentaciones que cumplir para lograr la titularidad de la tierra. Una de ellas era vivir acá. Yo soy nacida en Puerto Deseado, Santa Cruz, ajá. Vivía en Comodoro Rivadavia y me vine pensando que me iba a venir a vivir acá 6 meses.
Ah, mira.
Y después me volví a Comodoro, que no era mi lugar, pero en ese momento sí.
Claro. ¿Estabas como en un cambio de vida, digamos?
Sí, era un poco lo que pensamos mucha gente viviendo en la costa o en Comodoro, que vamos a trabajar allá y venir a aprovechar los fines de semana largos acá,
claro.
Y las vacaciones acá.
Claro.
En ese momento pensé que iba a ser así, uh-huh. Hoy la realidad es al revés.
Claro.
Cuando tengo un fin de semana que puedo escaparme a Comodoro a visitar a mi familia, me voy para allá.
Sí. Ahora, ¿qué sentís que has ganado el estar viviendo justamente en este lugar tan maravilloso?
La vida entera gané.
No es poca cosa lo que acabas de decir,
No, un montón de cosas. Por el lugar que es, por la gente que hay, por la producción que se puede hacer. Obviamente hay dificultades, uh-huh. Como en todos los lugares de donde uno elige vivir, pero definitivamente acá lo que aprendí, lo que viví, lo que puedo hacer, y el día a día, a veces con dificultades que ustedes conocen, como los incendios, las heladas y todas estas cuestiones que nos afectan, uh-huh. En el resumen, es lo mejor que me pudo haber pasado.
Bueno, y Me decías que en un momento dado Bernardo vende, entran otros dueños y te eligen a vos para ser gerente, continuar mandando o dirigiendo la bodega. Eso también fue para vos una confirmación sobre este destino, ¿no? Sobre tu objetivo de vida, ¿no? Actual.
Sí, es un desafío constante. Yo siempre digo de que acá uno no manda o no dirige ni en la parte del equipo de gente, ni en el viñedo, ni en nada, sino que acompaña tratando de llevarlo de la mejor manera posible.
Claro.
En ese momento me pareció como impensado por completo. Fue un cambio de dueño. Difícil porque cambiaron de dueños y a los 5 días empezó la pandemia.
Justo, mirá, qué bárbaro.
Sí, así que el desafío fue el doble, pero muy lindo porque es de gente muy entretenida, de un perfil muy especial y que mantienen la pasión que tenía don Bernardo por este lugar.
Claro. Bueno, y contame un poquito cuál es la actualidad de la bodega. ¿A qué mercado se está llegando? ¿Si tiene objetivos a mediano y corto plazo o largo plazo? ¿Cómo está dirigiéndose la bodega en este momento de Patagonia Wines?
La bodega hoy tiene específicamente como objetivo el mercado regional primero y segundo nacional, siempre vinculado al turismo.
Claro.
Nosotros a partir del cambio de dueños empezamos a trabajar muy fuerte en tema de las experiencias no turísticas y poder desarrollar eso en paralelo al desarrollo de los vinos, ¿no?
Claro, estaba viendo justo en la página, lo estoy metiendo, estoy chusmeando, y sí, me llamó la atención esta parte, ¿no? De experiencias enológicas inmersivas.
Es muy lindo porque podemos ampliar un poco más de lo que mostramos y hacemos acá y se los podemos contar a los visitantes desde una manera distinta. Es decir, no solo armar un relato y repetirlo, sino contar y hacer sentir lo que estamos viviendo y cómo lo hacemos y eso es lo entretenido para quienes nos visitan, ¿no?
Claro. Se ve muy entretenido. De hecho, hay una de las experiencias que habla de juegos, ¿no? Estaba viendo por acá, ¿no? El Blending
Claro, el Blending Game es un juego en donde hacen una cata ciega, después de todo el recorrido y todo,
Game.
una cata ciega en donde yo los ayudo para compensar el que por ahí tiene más training en la degustación de vinos y el que no, por ahí no sabe, ni siquiera nunca lo degustó pensando a los vinos, los ayudo para poder orientar cuáles son los varietales que están probando. Que añada cuáles son los más viejos, los más nuevos, si tienen madera, si no tienen madera,
Claro.
y después cada uno arma su propio blend. Es muy entretenido porque se refleja la personalidad de cada uno durante todo el desarrollo y termina siendo una experiencia muy divertida para hacer entre amigos o en familia.
Claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué tipo de vinos desarrolla la bodega? Contame un poquito.
Nosotros hacemos Merlot, Pinot Noir en tintos y en blanco estamos haciendo Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer. Empezamos a plantar el año pasado la primera parcela experimental de Malbec, Cabernet Franc, Pinot Gris.
Ah, mira.
Patagonia tiene esta como gran etiqueta. Yo digo, a Mendoza se le pide Malbec y a Patagonia se le pide Pinot Noir. Nosotros en eso respetamos esa tendencia de marketing, pero la verdad es que nuestro varietal favorito es el Merlot y trabajamos mucho con ese varietal.
Claro. Y también veo que hay algún espumante por ahí dando vuelta.
Hay espumantes, hacemos de uno blanco, de Chardonnay y Pinot Noir, y somos uno de los pocos productores en el mundo o elaboradores en el mundo de espumante rosado de Merlot, método Champenoise.
Ah, ¿y por qué es tan exclusivo esto?
Porque el Merlot tiene características especiales, pero no está tan desarrollado como espumante rosado, Méthode Champenois. Ah. Y nosotros lo empezamos a hacer en el año 20. De hecho, fue la primera elaboración de este equipo nuevo. Y lo presentamos a mercado, todo, y después nos empezamos a enterar por los mismos consumidores que decían, buscamos y no hay muchos más.
Claro.
Y ahí nos dimos cuenta que sí, que éramos uno de los pocos que hay. Uh-huh. El hoyo tiene particularidades muy especiales con respecto a clima, que se refleja en los vinos, tanto para tintos blancos, pero muy especialmente para espumosos.
Ah, mira qué bien, mira qué bien. ¿Y han coqueteado con la exportación?
No, es como que la miramos de costado.
Porque uno ve el sello, ve el nombre, la marca, ¿no? Dice, esto ideal para exportar, ¿no? Como que...
Claro.
No sé, bueno, si a ustedes les pasa lo mismo.
Don Bernardo fue pícaro en varias cosas.
Sí.
No podía usar Patagonia en ese momento, ya por una cuestión de marcas, obviamente. Mm. Y en ese momento pensó bautizar la bodega como Patagonian Wine, sí, y ponerlo en inglés si se podía... en ese momento, y así lo desarrolló.
Claro.
Fuimos tentados varias veces, pero bueno, la verdad es que no tenemos volumen como para que nos conozcan. A nosotros nos parecía importante de que la región patagónica nos conozca como productores de vino.
Claro.
Si nosotros abrimos mucho frente, por decirlo de una manera sencilla, terminamos perdiendo eso. Por ahí... estar en algún país extranjero sirve para decir, esta línea la exportamos a tal lugar, pero el posicionamiento nuestro es con la gente de acá.
Claro, está bien, está perfecto. Bueno, y estoy viendo además que ustedes estuvieron haciendo, hace unos meses atrás, experiencias de Vendimia Fest y creo que era Merlot Fest, ¿no?
Sí.
Claro, Merlot Pionero Fest. ¿Este tipo de cosas también lo organizan ustedes?
Sí, empezamos después de la pandemia, que fue duro por todo lo que todos conocemos, empezamos a decir, pucha, ¿por qué hacíamos la vendimia y la disfrutábamos tanto solo nosotros? Entonces el primer año hicimos vendimia con amigos,
sí,
como para ir probándonos también a nosotros cuán difícil era organizar eso en esta zona, que antes Patagonian Wines nunca lo había hecho.
Claro, claro.
Funcionó,
claro.
Y todos los años lo empezamos a hacer, cada año con una apuesta mejorada, digamos. Este año hicimos el Vendimia Fest, hacemos concurso de cosecha, hacemos cata de uvas, que es re lindo porque la gente que visita puede conocer la vinculación entre la uva y el vino terminado, que es algo que por ahí no podemos hacer muy a menudo.
Claro.
Y después pisar de uva con música, ambientamos la sala de fermentación de la bodega para que sea casi una disco.
Mira.
Pisamos uva, sí, y terminamos con, como no puede ser de otra manera, con un rico asado, cordero, truchas y regionales, ahumados, quesos y vinos.
Es muy completo, la verdad. Y estoy viendo algunas fotos acá también. Las instalaciones son espectaculares. Está todo muy preparado. En cuanto a, digamos, cabañas o hotelería, ¿tienen cerquita algo como para que venden todo un paquete? ¿Ustedes cómo hacen esto?
Tenemos muchos alojamientos muy cómodos, con muy buenas vistas en el hoyo, de distinto, yo más que perfil digo, de acuerdo al gusto de cada uno. Hay gente que le gusta estar cerca de la ruta,
claro,
y entonces hay complejos ahí, hay otros complejos que están más alejados y pueden vivir como más en zona rural, alojarse, no vivir. Entonces hay una gran complejidad. Cuando la gente nos llama a nosotros, nosotros ofrecemos los contactos de esos complejos de acuerdo a un mix, ¿no? De poder ofrecerles algo cerca de la ruta, algo más individual, algo más tipo hostería. El hoyo hoy está muy preparado en cuanto a alojamiento, y la oferta es muy variada.
Está bárbaro. Para aquellos que quieran de repente darse una vueltita, siempre van a encontrar, obviamente, porque como vos decís, el hoyo está muy preparado, tiene muchos prestadores. Bueno, y a futuro, ¿qué están esperando ustedes, por lo menos del año 2025? ¿Tienen proyectos? ¿Qué es lo que se viene?
2025, lo que pensamos es como, bueno, siempre como objetivo, ahora que empieza la primavera, empieza de alguna manera la emoción en el viñedo de este próximo ciclo. Así que lo primero que tengo que decir es que espero que no haya muchas heladas tardías.
Claro.
No sufrí mucho con eso. Y estamos plantando 4 hectáreas nuevas de viñedo acá cerquita de la chacra principal. Así que ese es un objetivo fuerte.
Qué bueno.
Es un gran desafío. Y bueno, nada, seguir desarrollando el tema visitas para que la gente siga disfrutando de Patagonian Wines como espacio. Ahora en octubre tenemos una carrera de bicicleta que se viene haciendo hace 3 años, que recorren distintas bodegas internamente, porque acá hay más de una, y es una carrera muy entretenida que se viene haciendo y que viene sumando cada vez más visitantes de distintas ciudades, Bariloche, Villa La Angostura, Esquel.
Mira qué bueno.
Así que ahí vamos.
Qué bien, qué bien, qué bien que se organicen estas cosas, ¿no? Me imagino lo que debe ser de lindo hacer esa carrera en bicicleta y recorriendo las distintas bodegas. Tiene un atractivo ya muy especial.
Y con toda la vista del valle.
Sí.
Yo creo que estos espacios de empresas que por ahí suenan lejanas a algunos a veces, sirven para estos lugares cuando son de puertas abiertas y cuando la gente las puede disfrutar con distintas actividades y que no todo sea un costo y una entrada y sino que lo puedan vivir y puedan disfrutar del espacio también, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, Elsa, quiero agradecerte este contacto, que nos hayas contado un poquito sobre Patagonian Wines y además sobre tu vida, ¿no? Porque has abierto un poquito el corazón y nos has podido contar un poquito cómo llegaste hasta allí. Así que agradecidos como siempre y obviamente no será la última vez que te hablemos o te visitemos, porque si vamos por allá, obviamente pasaremos a visitarte.
Sí, por favor, yo súper agradecida, aparte por lo personal, porque siempre atrás de los desarrollos, más allá que esta vez tuve la suerte de contarle yo, hay muchas personas y hay muchas familias, y hay muchos sueños y muchos desafíos y mucho trabajo, así que agradezco que les haya interesado también esa parte. Súper bienvenidos a Patagonian Wines, al hoyo y a toda la comarca andina siempre.
Bueno, muchas gracias. Y vamos a recordar a la gente cómo hace para contactarlos, si quiere de repente darse una vueltita, participar de estas actividades o ir a visitarlos también. ¿Cómo hacen?
Hoy pueden entrar a Facebook o a las redes, a Instagram o a la página web que es Patagonian Wines. Y a través de esas redes está el link al WhatsApp mío y yo ahí los puedo asesorar.
Perfecto. Bueno, Elsa, te mando un beso gigante y será hasta un nuevo encuentro.
Igualmente, muchas gracias.
Por favor, faltaba más. Bueno, Elsa Guevara, gerente de la bodega Patagonian Wines, desde El Hoyo, contándonos todo lo que tiene justamente preparado para que cualquier turista, cualquier gente que esté interesada en darse una vueltita pueda participar. Y además de todos sus productos, ¿no? Como decía ella, son algunos muy exclusivos y dignos de probarse. Así que, como yo digo, ¿no? Parece un producto de exportación. Y yo creo que en algún momento ese pasito creo que se les viene, se va a dar solo, porque realmente tiene una infraestructura muy linda. Ya decía ella, estaban sumando 4 hectáreas más a sus viñedos y eso es pensar un poquito en ampliarse. Y lo mejor que puede pasar a un emprendedor, a un emprendimiento como los que tenemos aquí, es esto, ¿no? El crecimiento. Y nosotros desde aquí, por supuesto, impulsaremos a cualquier emprendedor que